Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cantidad notable, bella, de emisoras a lo largo y a lo ancho del territorio argentino nos acompañarán, siendo ahora son las 3 y 8 de la tarde, hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente de a pie, programa con cierto sesgo hacia lo cultural o lo... el espectáculo, la música, pero algo hablaremos de otras cuestiones. Ojalá nos puedas acompañar. Fossati, buenas tardes, por ejemplo.
Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Mario Weinfeld? ¿Bien?
No sé.
Me imagino que bien.
Sí, bien, bien. ¿Se me ve bien? Sí, se me ve bárbaro. Sí, yo el que no ve bien soy yo.
Yo tampoco, no te preocupes.
Pero tampoco importa mucho para lo que hay que ver.
Lo que tienen que ver los oyentes son los numeritos del teléfono, claro, para llamar.
Sí.
Con eso ya estamos sobrados. 0810-222-0870 si quieren llamar, los atiende Héctor Larrea en el contestador, dejan un mensaje de hasta 30 segundos y después escuchan sus voces aquí al aire. Y si no, nos pueden escribir un mensaje a través del WhatsApp. 113-870-7485. Dicen lo que quieran hoy, sí, con respeto. Bueno, eso por siempre supuesto. Lo decimos. Las canciones recién el lunes que viene. Hoy no recibimos pedido de canciones.
No se almuerza en la cena.
No.
Bueno, vísteme despacio. No se almuerza en la cena musical. Apurado. Sí, estamos muy metafóricos. Beto Solas, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, Mario, a la oyentada. Aquí estamos. Fresquete hoy en todo el país, me parece. Un fresquete importante a la mañana, ¿no? Y ahora hay una lluvia acá en Buenos Aires, pero me parece que en todo el país hay como un frío y una lluvia. Atención, Mario, hoy a los oyentes de Rosario, porque me traigo un músico, un importante.
Muy
importante
bien
para escuchar. Con Gerardo vamos a tocar un poco a Guaraní y a Isela. Vamos a contar un poco. Y después el coro, un cumbianchismo que se las trae.
Sí, sí, un espectáculo que sí estamos preparando la coreo. Es algo muy significativo.
El vestuario.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, hay un verde hoy que predomina.
Sí. ¿Eh? Y bueno, y vamos a... Eso será cerca de las 5 de la tarde. Sí. Motivo más que sobrado para que te quedes acá. Lorena Álvarez, ¿cómo está usted?
Ay, muy bien. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, compañeros. Y hoy, con esta tarde gris, voy a meterme en el cine blanco y negro otra vez.
Ajá.
Voy a hacer un poquito de recuerdo, un poquito de Hitchcock y lo mejor de Hitchcock, su mujer. Sus mujeres, porque no solo tenía una esposa, sino tenía muchas obsesiones. Y hoy vamos a hablar de las obsesiones de Alfred.
Las obsesiones de Alfred Macanudo. ¿Alguna peli en colores hizo Hitchcock?
Sí, hizo muchas. Para atrapar a un ladrón, por ejemplo. La soga, los pájaros.
Que tenía mucho rojo.
La ventana.
La ventana indiscreta. Pero hoy quería hablar de un par de peliculitas blanco y negro.
Mira vos. Mariana Enrique va a estar en un rato también acá con nosotros. Fossati, te pido por favor el título. Me da casi pudor hablar de cosas serias. No, cosas serias no, de otra agenda, poner otra agenda, diría Boric, ¿no? Otra agenda con mujeres, con la gente. En fin, vamos a hablar de otra agenda.
El contexto, la reunión, el documento.
Para empezar por cualquier lado, ¿por qué no? Voy a hablar, claro, del encuentro que se realizó ayer en la sede del Partido Justicialista Nacional, ubicado en la calle Mateo, al 100 de la capital federal, un paraje no tan conocido para aquellos que no son porteños, digamos. No, es inideal para algunos que son porteños, tampoco es conocido porque está ahí nomás, pero no tantísimo. El edificio no es conocido, la mayoría de las personas de pasar delante ni a cañonazos, acabo de pasar por la sede del PJ, ni modo. Eso tal vez porque Perón decía que el justicialismo era un movimiento, porque tampoco tantas cosas pasan ahí. La reunión se hizo ahí, leo con placer, porque esas cosas me divierten, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, si lo que quiera. Leo con placer una nota del principal columnista económico de un gran multimedios que no menciono, que la reunión se hizo en, ¿cómo se llama? En Olivos. Mira vos, Zanabria se revela en Olivo. Mirá vos, dos veces lo dice. Cuenta todo lo que pasó adentro. Y aún antes, cosa que él, la nota suya cerró antes de que cerrara. No importa, todo el mundo sabe. En fin, ¿qué es importante esto? No, qué sé yo, no importa. ¿Qué es lo que importa de todo esto y qué es lo que importa de esa reunión a la cual asistieron número emblemático, 33, 33 dirigentes, funcionarios? Se puede decir con E, se debe decir con E, mayoría notable de machirulos, 27 dicen los que contaron, dirigentes, funcionarios, representantes del pueblo, legisladores, titulares de Ejecutivo Nacional, gobernadores y demás, más o menos, y vos esto ya lo sabés, vos sos una persona informada y algo buscaste, o algo estuviste pispeando ayer y hoy mismo, divididos tal vez en relativas representaciones, o sea, estaban quienes representaban al propio Ejecutivo, estaba el presidente Alberto Fernández, está el canciller Santiago Cafiero, son gente de su confianza, Julio Vitovelo, su secretario, digo, por dar algunos ejemplos, por el sector kirchnerista llegó de sorpresa en el día de su cumpleaños Máximo Kirchner, diputado nacional, llamó la atención porque Máximo Kirchner había dicho que no iba a participar de ese encuentro, lo había dicho más de una vez, inclusive en una entrevista o dos, pero fue el día de su cumpleaños, le cantaron feliz cumpleaños. Confesión que te hago todo el tiempo, en esos casos me gustaría ser mosca. Y mira cómo cantaba feliz cumpleaños, porque digo, no es que esa reunión no se vaya a recontar, como se recuenta, que yo como ocurre en tantos relatos o narrativas, aquello de que por supuesto surgió en la narrativa universal, siempre hubo, pero surgió una, si hay en los orígenes del cine una película famosa, en esta es Rashomon de Kurosawa, aquella en que varias personas cuentan un mismo episodio y cada una ve, ¿no?, distinta faceta, aunque el núcleo dramático, trágico del episodio es más o menos el mismo, pero cada una ve lo que ve, el hombre, la mujer, hasta un árbol habla en la película de Kurosawa, que es el que más sabe. Uno recuerda también, esto está en Rosaura a las 10, de Denevi, una novela preciosa, argentina, muy bonita, olvidable, o no, inolvidable, ya olvidada, diría Borges, ¿no? Muy bonita. Está en Cicatrices de Sangre, uno de los mejores registros, a mi ver, de esa forma de contar. En ese caso cuentan varias personas, envuelven un mismo hecho y una cuenta algo que transcurre en 4 meses, otra en 3, otra en 2, otra en 1. Es hermosa esa novela, no es la favorita de nadie, o de casi nadie entre las de Sáenz. Eso no quiere decir mucho, pero las de Sáenz son buenísimas. Te la vuelvo a recomendar, ¿qué le vas a hacer? Es buenísima. Todo esto dicho, más allá de cómo se cuenta desde cada sector la cuestión y de la imposibilidad de este cronista de metamorfosearse en mosca, que no me sale, o sea, que lo deseo, o sea, me concentro, le pido ayuda, y no consigo. O sea, no consigo. La reunión alumbró, por así decir, un documento que sí es sumamente accesible, que está por ahí, que conjuga, que pasa a ser, en matemática no se dice mucho esto, hay otras expresiones, el máximo común denominador que existió entre todos los asistentes, que tienen sus diferencias internas de pretensiones, de posiciones, que están bastante suspicaz y que no se reúnen en conjunto, hace un tocazo, y eso ha sido, vaya un juicio de valor o de pensamiento, algunos sabrán esta columna, tal vez no tantísimo, eso ha sido un error de la coalición de gobierno, error que no se puede, entiendo yo, ya reparar, porque ha pasado un tiempo gigantesco. A mi ver, la coalición de gobierno debió tener, como bien o mal tuvo los primeros meses, o acaso el primer año, un ámbito donde se reunían sus figuras más importantes por sí, o sea, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, básicamente, algunos de los gobernadores, reunirse regularmente para discurrir de las políticas, no para tratar un temario cerrado, no para decir vamos a sacar el impuesto al piripi, aunque alguno se puede poner, sí para hablar del rumbo general del gobierno, para conversar, para criticarse, para alentarse, para hacerse sugerencias, sosteniendo un grado de presencia que no se ha tenido. De todo esto se habló mucho, para mí en redondo fue un error. Ahora se llega a esto pensando sin duda en la contingencia electoral, lo cual está mejor que mal, que se haga, aunque sea tarde, que no se haga. Se alumbra un documento que contiene, pues, el máximo común denominador, insisto, al que se podía llegar ayer, que no es tanto, pero que es algo. la presencia de Máximo Kirchner, como la presencia de Guado de Pedro, que se suponía que iba a estar, la de algunos sindicalistas muy afines al kirchnerismo, como el caso de Hugo Yasky o Sergio Palazzo, en general hacía suponer, y así se hizo, que la cuestión vinculada a la candidatura de Cristina Kirchner iba a estar en primer plano y aparece en el documento. ¿Qué me parece el documento? No digo mucho. Me parece, en términos de acuerdos políticos, me parece más o menos prolijo, más o menos parco, poco entusiasmante para terceras personas. Yo soy un nostálgico, la época de los documentos los escribía uno que sabía escribir. Pero bueno, es una, insisto, esto es un criterio, es una nostalgia. O sea, ¿por qué? Porque la idea era que vos ponías sobre el papel o sobre escrito algo que motivaba a terceras personas, y no solo algo que plasmaba los acuerdos realizados. O sea, vos tenías que decirle algo a las personas del común, que para mi gusto es una de las ausencias que aparece en el documento. No se le agradece nada a la gente, no se dice nada a la sociedad civil, no se dice nada a la gente que está aguantando las contingencias y la... inclusive, digamos, dentro de todo, apoyando, no sé si al gobierno, pero digamos, no causando reacciones y viviendo lo mejor que se puede vivir dentro de una situación de crisis, etcétera. ¿Y qué se dice? Se dice, hay un pronunciamiento fuerte respecto de la candidatura de Cristina. Se va a formar una comisión, ahorro chiste sobre la frase del general Perón, al que citan todos los gorilas. Los gorilas citan las peores frases de Perón, las más esquemáticas, las más sonsas, que yo y en general para cuestionar el peronismo, digamos, está lógico. Perón no lo hacía bastante también, pero se va a formar una comisión para pedirle a Cristina que revea su decisión respecto a la candidatura. Ahí entiendo yo, esto se puede discutir, conozco dirigentes del... por los que tengo enorme respeto, que dicen otra cosa. Para mí ha habido un viraje en la forma en que representantes del kirchnerismo hablan de lo que Cristina designó como una proscripción y de lo que Cristina manifestó como que no se iba a presentar de candidata. Cristina manifestó que era una proscripción la sentencia que recayó sobre ella en el juicio de vialidad, que era una sentencia no firme, que va a ser a octubre una sentencia no firme, porque yo creo, contra lo que dicen otros, y entramos en un terreno barroso, difícil, que son las predicciones. Cristina dijo que ella estaba proscripta, o que por lo menos estaba muy herida por su reputación, en sus posibilidades, en su perspectiva, por la persecución judicial, esta última parte es innegable, y que entonces ella se anticipaba y renunciaba a una eventual candidatura presidencial. Ahora se dice que en realidad esa renuncia se vino planteando y se viene diciendo para evitar que los tribunales, la Cámara de Casación y la Corte, adelantaran los plazos de la sentencia para que si hubiera una sentencia de corte sería sentencia firme, y ahí sí tal vez Cristina podría estar proscripta porque está inhibida de ejercer cargos públicos. A mi ver ese escenario es imposible, o si querés que lo diga de dentro de lo humano, casi imposible. Pero en cualquier caso, esta es una lectura, este es un planteo, y va a haber una comisión que le va a ir a plantear a Cristina, y contra los que citan al cohete a Perón, la comisión se va a formar, va a ir, va a ser entusiasta, y ese encuentro se va a hacer, y a partir de ahí surge un enigma de las muchas repreguntas sobre este editorial que no estoy en capacidad de contestar. ¿Qué va a hacer Cristina? No lo sé. ¿Cómo va a salir a las elecciones? No lo sé. ¿Para qué viene, hijo Einfeld? Eso sí sé, porque laburo, qué sé yo, ¿viste? Hacemos un laburo, hacemos un buen programa. Va a estar Lorena, vamos a hablar de Gico, vamos a cantar. Bueno, vengo para todo esto, soy el conductor, uno armoniza esto. Te mando un día, se me ocurrió, voy a decir, bueno, hay que soportar esto. ¿Vos sabés qué va a pasar? No. ¿Vos imaginás qué va a pasar a ratos? ¿Qué imaginás? Con franqueza, muy cortito, porque no lo sé. Y cuando no lo sé, yo creo que Cristina no va a retractar ese planteo. Esto es lo que yo creo, sin haber hablado con la vicepresidenta, y en un escenario que es muy mutable y demás. De cualquier forma se le va a plantear, y es lógico que los integrantes del peronismo pataleen contra esa persecución judicial, que es manifiestamente injusta, y con una intención de erosionar la figura de Cristina Kirchner y el sistema democrático, y con todo eso estamos de acuerdo, y se verá. Hubo en la reunión algún planteo de sectores afín al kirchnerismo tratando de limar un poco la eventual precandidatura a las primarias del presidente Alberto Fernández. Se habló en el documento, que era establecido, que en caso, no dice que en caso no habrá acuerdo, pero habla de que se van a realizar las primarias. Obvio, las primarias se realizan igual porque son obligatorias. ¿Cuándo hay competencia? Si hay dos candidatos o candidatas en la misma fuerza, si no. Si Cristina se presentara, ¿habría primaria, a candidata a presidenta, habría primarias en frente de todo? Esa me la animo a contestar. Mirá qué barbo, qué guapo. No, digo, ¿quién la va a enfrentar? Digo, si Cristina se presenta en la interna, yo no creo que haya nadie que se atreva a presentarla y a enfrentarla. Y entonces eso definiría, dicho en criollo, todavía la situación dentro del frente de todo está dada, en el fondo es, si Cristina decide ser candidata, lo será. Mi impresión, que no vale nada, o sea, si vos vas como impresión a un kiosco y si le das, se la das y decís, ¿qué me da con esto el de kiosco? No solo el kiosquero, esta frase la diría mejor Martín Rodríguez, pero no importa, que el kiosquero no solo no te daría nada, sino que te arrojaría algún proyectil o algo por decirlo. Entonces, ¿qué es lo positivo que se hizo ayer? Juntarse, pensar que si no están medianamente unidos y medianamente articulados, no tienen ninguna chance. ¿De ahí para adelante qué? Y de ahí para adelante vamos a seguir charlando de esto hoy, si tenemos tiempo, y en otros días. Mi impresión es que el escenario sigue siendo muy complejo para el Frente de Todos. No se puede negar el contexto en que se vive. En esta semana se conoció, se le puso número a la inflación mensual. La inflación mensual la gente la conoce sin necesidad de que Marco Labaña hable. Pero si Marco Labaña o el INDEC dan a conocer las cifras, se clava. Y entonces, en criollo, las perspectivas electorales del gobierno se han empeorado en el mes de enero al calor de la inflación, no al calor del anuncio, y en particular también las de Sergio Massa. Los cálculos de todos van, esto te lo sigo otro día para el lunes, pero los cálculos, los escenarios que arman tanto Frente de Todistas como sus adversarios, es que va a haber un país medianamente estable en una situación muy difícil. Los oficialistas piensan que va a mejorar un poco, los opositores piensan que va a empeorar bastante, y que entonces se va a votar con tres fuerzas dominantes, ya no dos, un voto muy importante para Javier Milei, y que eso va a ser en parte determinante del resto. Digo varias cosas al respecto, de nuevo, mi parecer. Yo no creo que Milei llegue a sacar en elecciones nacionales, no en las primarias, en las elecciones nacionales por los votos y en las elecciones provinciales por los votos, después de las PASO en ambos casos, llegue a sacar el 20% que le atribuyen. Con lo que yo creo, de nuevo, vas al kiosco y de nuevo te encontrás con lo mismo, digamos, con la misma dificultad, tenés que llevar unos mangos o algo, modo, que sea, cualquier cosa, es decir, tenés que ir con algo. Pero a mi ver, las PASO van a ser, en estas circunstancias, en este momento, paradoja de paradojas, las PASO le dan una mano al gobierno nacional y al oficialismo, porque permite establecer un marco de contención en el cual siguen discutiendo. Nos vamos a someter a las PASO. Alberto Fernández dice, a mí nadie me respeta, pero yo me voy a presentar, o nadie me quiere, o nadie me considera, y yo me voy a presentar. Los sectores, la Cámpora básicamente, le dice, no es lógico que se presente el presidente, no tiene legitimidad, no tendrá votos. Massa se retrae, dice, mientras por ahora no seré candidato, y piensa, como piensan todos, que si la inflación bajara mucho, tal vez tendría chances. De cualquier modo, en el marco de las PASO se puede arreglar. Las PASO, en general, han favorecido históricamente a los adversarios del peronismo, y en esta contingencia tienen carita también de ayudarlo. Porque esa división de las dos fuerzas de la derecha, pienso yo, de nuevo, y de nuevo todo lo demás, pienso yo que esa división de la derecha en las PASO hace que las PASO, tanto nacionales como bonaerenses, puedan llegar a funcionar, que han funcionado más de una vez como una primera vuelta. Entonces, una especie de primera vuelta a la derecha. Entonces, la primera vuelta a la derecha, si la derecha argentina, juntos, más Milei, tiene un 50% en nación y en provincia, es bastante posible, en las PASO, es bastante posible que ese número propenda a confluir en la primera vuelta. ¿Es posible? ¿Es seguro? Nada es seguro. ¿De qué depende? De muchos factores. Entre otros, de si los votantes se van en tropel o no de a quién acompañan, de cuánto saca cada cual, de cuán parejos sean y demás. El oficialismo, como todo oficialismo, está condenado a gobernar. Tiene que mejorar las condiciones de vida de la gente, tiene que hacer cumplir sus tareas día por día. Cuanto más cosas haga, más cerca estará de recobrar el favor popular que en este momento tiene en jaque, tiene en riesgo, que conserva seguramente porcentajes de apoyo todavía interesantes. Tiene esa chance, es relativa, tiene que esmerarse en eso y tiene que ordenar su frente interno. Dio un paso interesante ayer en ese sentido, un primer paso, no ha definido sus candidatos. Si yo tuviera que decir algo, creo que en este momento el oficialismo no tiene un candidato. O sea, ¿no? Hay quien dice la candidata es Cristina, entiendo que es así, te lo he contado, hay muchos que lo dirán, a mi ver todavía no lo tiene. Es un punto de vista, si no fuera Cristina no lo tiene, digamos. La oposición tiene demasiados, tiene demasiado. La oposición tiene que ordenarse, tiene que ordenarse. Tiene que llegar a las PASO en Nación y en Provincia con un candidato de PRO y uno de UCR, para simplificar, tiene que llegar. ¿Cómo viene caminando? Pésimo. Pero el oficialismo no depende de ella, depende en buena medida de sí mismo, de lo que gobierne y de cómo se articule. Ayer dio un paso, estamos en febrero, en un año muy abierto a muchas vicisitudes. Todos piensan que el escenario va a ser estable, que la sociedad no va a cambiar, que el mundo no va a cambiar. Bueno.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, también en Spotify con un podcast donde pueden escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Febrero, todo el año, Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Gerardo Villar, buenas tardes, ¿cómo le va? Qué melancólico, ¿no? Que hable la viola. ¿Cómo estás, viola de Gerardo?
Muy bien, Mario. ¿Cómo estás?
¿Estás bien?
¿Cómo están todos?
¿Sos feliz?
Bastante.
Bastante. ¿Sos feliz en las tardes de lluvia, viola?
Sí, siempre.
Esas son las violas que me gustan. Beto Sola, ¿qué nos van a traer hoy?
Vamos a hacer un tema que escribió, la música la escribió César Isela hace, creo que años 70, y lo llamó a Horacio Guaraní a la madrugada, cuenta él, lo llamó a la madrugada, y te imaginás, Guaraní dice, vos sos un borracho pendenciero, me llamás a esta hora. Bueno, pero le dijo, te quiero mostrar esta samba, y le mostró una melodía, y Guaraní dijo, bueno, vamos a ver, y siguió durmiendo. A las horitas lo llama a Guaraní y le escribió una poesía, en honor al vino, porque parecía que Isela había tomado mucho vino esa noche, para llamarlo a las 4 de la mañana. Así que, padre del carnaval, letra de Horacio Guaraní, música de César Isela, y con Gerardo Villar, vamos a intentarla.
Parches, vino salteño, la voz del carnaval. Pasado de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Pasado de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Escucha qué lindo, Xiomara el persa, por aquí hubiera ya. Qué marcha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué marcha linda, si Omar el persa, por ahí que hubiera. ayer allá. Vino hermano, si lo ves, al cuchillo de mis amor. Pega el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón. Alza tus pilchas, vamos pa'l norte, cuchillo de mis amor. Las viejas en Payo Gasta, un poco más allá, el alma sola de pajarito de noche suele andar, el alma sola sin un traguito, pucha que frío hará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo habí llorar. Pásale un trago, yo te lo pago, si no le querís fiar. Pásale un trago, yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves, al cuchile guisamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón. Alza tus pilchas, vamos pa'l norte, cuchile guisamón.
Muy bien, muy lindo. Muy lindo, está todo filmado, va a pasar a la historia.
Padre del carnaval, Horacio Guaraní, César Isela.
Y nos contó Beto el backstage.
Sí. Y nombra a poetas el pajarito, ¿no? De Salta.
A Omar,
¿no?
Cayán.
A Omar Cayán.
Epa.
El poeta del vino.
Epa.
Que es el que me dio, che.
Y sí.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento.
Lorena Álvarez.
Qué mejor que Alma, alma mía. Qué lindo que es este bolero. Y me imaginaba que todos tenemos, estamos solos y necesitamos un alma que nos acompañe. Y así le ha sucedido con Alfred Hitchcock. Su esposa de toda la vida, 53 años juntos, Alma Reville, ha tenido un destacado lugar en el cine, aunque sea opacada. Hace 10 años, cuando en un momento hace 10 años hubo dos películas, en un momento nadie hablaba de Hitchcock, o sí hablaban del cine de Hitchcock, pero de golpe las productoras americanas decidieron hacer historias sobre Hitchcock paralelas. Una fue La Chica, donde Toby Jones hizo de Hitchcock y Sienna Miller hizo de Tippi Hedren. Fue el momento gran conflictivo. Tippi Hedren es una de las actrices de favoritas, entre comillas, de Hitchcock, que terminó teniendo una relación muy conflictiva con él. Él estaba obsesionadísimo con ella. Recordemos que Alfred se obsesionaba con sus actrices. Sucedió con Joan Fontaine, que es la primera con la que trabaja en Hollywood, que es la protagonista de Rebeca, una mujer inolvidable. Voy a decir algo, la cámara de Alfred amaba a sus actrices, y uno termina recordando esas mujeres fabulosísimas. Entre las muchas obsesiones también existe Ingrid Bergman, con la que trabajó en varias películas. Anoche volví a ver Notorious, voy a hacer un apartado. Ingrid Bergman en esa película es de una belleza, y la clave de esa película, cuando uno empieza a verla, es que hace de un personaje muy roto. Uno siempre se imagina a Ingrid como una señorita muy dulce, es como la chica americana, aunque no era americana, encantadora, la novia, la vecina, pero Alfred le había encontrado el lado oscuro, y Notorious es un personaje muy oscuro, es una casquivana, y algo que uno lo nota apenas empieza la película, no solo es en la pose de ella, sino en el vestuario de ella. Ella arranca con una pollera larga y se le ve 5 centímetros entre el top y la pollera de panza. O sea, imagínense 1946 mostrando esos 4 centímetros de panza. De hecho, el protagonista masculino, que es Cary Grant, apenas levanta un poco de frío, lo primero que le tapa es la panza. ¿Qué quiere decir ese símbolo, ese pañuelito? Bueno, hay que recatarla a esta Ingrid. Algo que después Hitchcock no pudo hacer en la vida real, porque recuerden que Ingrid termina casi exiliada de Hollywood por su romance con Roberto Rossellini. Aunque, por supuesto, con la relación con Alfred siempre fue perfecta, siempre fue, se quería mucho, ella lo quería mucho, y es de las pocas que hablaba bien de él, a pesar de que él estaba obsesionado con ella. Y el último regalo que le hace Alfred a Ingrid es un personaje maravilloso de una película que se la recuerda muy poco. Le fue muy mal a la película, porque ya era el momento del escándalo de Ingrid, que se llama, acá se llamó, Bajo el signo de Capricornio. Dato ridículo. No sé por qué las traducciones hacen esto. Significaba bajo Capricornio, que era en el trópico de Capricornio. Acá nunca la vieron y le pusieron bajo el signo de Capricornio. Uno ve y dice, bueno, ahora van a ver Leo, Aries. No tiene nada que ver. Y otro dato que es maravilloso, es que es una película. Vieron que siempre decimos, si nosotros fuéramos a Australia, Australia es el... Bueno, la película está basada en los primeros colonos que llegan a Australia. ¿Y cómo los ven los ingleses a esos primeros australianos? Como un desastre. Los presos, es increíble cómo se los ve, cómo se ve acá a los primeros colonos argentinos. La visión inglesa es como la visión española. ¿Qué mandamos a Australia? A lo peorcito. El protagonista es Joseph Cotten, que es un condenado a muerte que va a parar a Australia y que se convierte en un señor, porque también lo que sucede en Australia es los que llegan, el pasado nos olvidamos, y se van convirtiendo en las clases altas. Y la película... es la película donde más trata el tema de clases, porque Joseph Cotten es un condenado casado con el personaje de Ingrid Bergman, que es maravilloso. Es una película que recomiendo, que cuesta mucho encontrarla, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la astrología, es también un policial de época, y es una de las historias de amor más hermosas que filmó Hitchcock, Bajo el signo de Capricornio, que en España se llamó Atormentada, que se parece un poquito más a lo que le sucede al personaje de Ingrid, que esta... Ahí está Ludovica Esquirru, que no es, porque la verdad que no tiene nada que ver con eso. Pero aparte de esa obsesión, creo que lo que le sucedía a Alfred es que trabajaba perfectamente con Alma. Alma tenía una carrera propia, su mujer. Vivieron juntos 53 años y él, le voy a pedir a Mariana Fossati, que tiene mejor voz que yo.
No creas.
Sí, tiene mejor tono y todo. Que nos lea qué dijo él el día que recibió el premio en el American Film Institute.
Pido permiso para mencionar por su nombre únicamente a 4 personas que me han dado todo su cariño, su reconocimiento, sus ánimos y su constante colaboración. La primera de las 4 es una montadora cinematográfica. La segunda es una guionista. La tercera es la madre de mi hija Pat. Y la cuarta es la cocinera más excelente que haya obrado milagros en una cocina doméstica. Y el nombre de las 4 es Alma Reville. Si la hermosa señorita Reville no hubiera aceptado hace 53 años un contrato vitalicio sin opciones para convertirse en la señora de Alfred Hitchcock, es posible que el señor Alfred Hitchcock se encontrara en esta sala esta noche. Sin embargo, no estaría en esta mesa, sino que sería uno de los camareros más lentos de la sala. Quiero compartir este premio, como he compartido mi vida con ella.
Preciosísima dedicatoria.
Dedicada al sindicato gastronómico.
Sí.
¿Qué opino Luis Barrio Nuevo?
La verdad que es una preciosa dedicatoria. Sí. Fueron compañeros de trabajo extraordinarios. Ella la aguantó todas las obsesiones. En la película...
Otro día nos vas a contar los sinónimos de obsesiones. Que...
Bueno, la verdad que era una era muy católico, era muy puritano. De verdad, dicen todas sus actrices que él se obsesionaba con ellas, le coqueteaba, pero con límites, porque la verdad que su crianza en una escuela jesuita lo había marcado muchísimo, y con la única que se atrevió a ese paso de una obsesión que se convirtió en un acoso, es con Tippi, recién a sus 64 años. En las anteriores, podríamos decir, contratos con las actrices, siempre hacía que los planos, que las imágenes sean, las actrices la verdad que brillaban, los personajes femeninos en sus películas brillaban. Para mí, su película favorita es una de mis películas favoritas, cuyo guion es de Alma, que es La sombra de una duda, que es una de las grandes películas, es un thriller psicológico increíble. Sobrina, tío, el tío Joseph Cotten, la sobrina tiene el mismo nombre, él es Charles, la sobrina es Charlotte, ambos se llaman Charlie, es el apodo de ambos, y es una relación absolutamente sinuosa. Para la época es terrible, porque en toda la película uno ve esa relación absolutamente incestuosa, básicamente porque la sobrina está más obsesionada. El tío es un chanta infernal, el tío es un personaje a la vez encantador, y en un momento la película arranca y ambos piensan lo mismo. Hay una cosa de telepatía entre ellos, bueno, que es increíble. ¿Por qué? Porque el tipo es encantador, es seductor, y el pueblo que está, o sea, es una película donde el pueblo, la historia es el sueño americano, y es un adelanto a la adolescencia. ¿Qué quiero decir con eso? En 1943 la adolescencia ni siquiera era una categoría sociológica. Sin embargo, la protagonista ya es una adolescente que está tirada en la cama pensando, haciendo nada, cosa que era raro en esa época, porque ya las chicas cuando tenían 16, 17 años, o las mandaban a casarse o hacían algo. Charlie, la joven de esta película, pasa horas pensando, una cosa rarísima para el cine, porque eso no sucede. Y el pueblito que está retratado es un pueblo típico americano, de las casitas bajas, papá bancario, mamá que trabaja. Y la nena, que dice, la verdad que la vida de mi mamá es un horror, lo mejor que le podría pasar es que vuelva su hermano, que es la luz de sus ojos, su hermano menor, que es Joseph Cotten. Llega al pueblo Joseph Cotten, que se supone que es el triunfador, que vive en otra parte, pero de a poco vamos notando que no es ese encanto que parece.
Bueno, ¿y qué les voy a decir? Los conferenciantes cuentan sus viajes o sucesos de actualidad.
Oh, sucesos no, ya tenemos bastantes sucesos.
¿Qué clase de público será?
Mujeres como yo, amas de casa la mayoría.
En pueblos como este las mujeres trabajan, en las capitales es diferente. Están llenas de mujeres. Se pueden encontrar viudas de todas clases, cuyos maridos se pasaron la vida haciendo fortuna, trabajando y trabajando. Luego se mueren y dejan el dinero a sus esposas, todo lo que han ganado. ¿Y qué hacen las esposas, esas inútiles mujeres? Cualquiera puede verlas en los mejores hoteles dispuestas a divertirse, comiéndose el dinero, bebiendo el dinero, perdiendo el dinero al bridge, jugando día y noche, apestando a dinero, orgullosas de sus joyas, pero nada más. Horribles, gordas, ajadas, codiciosas mujeres.
Pero están vivas, son seres humanos.
¿De veras? ¿De veras, Charlie? ¿Son seres humanos o son animales gordos y repugnantes? ¿Y qué les pasa a los animales cuando se ponen demasiado gordos y envejecen?
Esto es una cena familiar. El que habla es el tío Charlie, y en ese momento la cena es hermosa hasta que la cara del tío Charlie se empieza a transformar y él empieza a relatar esto. El tío Charlie se supone que viene huyendo de la policía porque asesinaba viudas. Hasta ese momento no había nada que lo dijera. Charlie empieza a observar, porque se supone que esa sobrina lo conoce al dedillo y sabe lo que piensa el tío, y es la que empieza a sospechar. Algo interesantísimo de las películas de Hitchcock es la sospecha. Todo el tiempo está ahí la sospecha. De hecho, hay una película de 1941 que se llama La sospecha, que es todo el tiempo una esposa, Joan Fontaine, que sospecha de un marido, que el marido es tremendo, el marido siempre está dejando, el marido es Cary Grant, y va dejando como pequeñas migas. Y voy a contar el final. La verdad que todas las sospechas son infundadas, pero la verdad es que las sospechas, si, según lo que decía, como dijo hoy Mario temprano en su editorial, según la perspectiva, pueden ser miguitas, la puede querer asesinar, y la historia en realidad es que el tipo se quería suicidar. Entonces lo que estaba buscando era como para matar, no era para matar, sino para morir. Impresionante, porque esa película todo el tiempo está sufriendo por la pobre Joan que la va a asesinar Cary. Y no, Cary no quiere asesinar a nadie, se quiere suicidar. Entonces, esas son las pequeñas joyitas. La sombra de una duda, Pánico Escénico, que es la última película que hace Alma como guionista. Ella lo acompaña varios años, aunque ella después sigue trabajando con él codo a codo. Es la que decide, dice no, esto sí, aquello sí. Le aguanta que Tippi sea la protagonista. La película de Los Pájaros en realidad va a ser protagonizada por Grace Kelly, que era el último gran amor antes de Tippi de Alfred. Pero bueno, ya sabemos, Raniero se la llevó a Mónaco. Habían fundado el mejor principado.
Claro, ella en esa época no era ni tan gorda ni parecía tan nada, pero algo por ahí el dinero intervino, qué sé yo, el glamour, la, ¿no? Un principado, las carreras, Lole.
No, vino Vilas.
Fue antes, ¿no?
No, Vilas fue después. Bueno, el mejor principado, a ver, si me tuviera que dedicar un capítulo a la aristocracia, para mí sería la monaguesca. Bueno, ella conoce al príncipe Raniero filmando para Atrapar a un Ladrón, película color, cuyo vestuario es alucinante. Voy a adelantar algo, tengo que hablar de vestuarios próximamente porque me di cuenta que el cine y la ropa van tan unidos y que nos queda a todos el recuerdo de un vestido vaporoso. Pueden estar asesinando gente, pero uno se acuerda del gran vestido de Grace Kelly cuando se dan cuenta que hay un vecino asesino en La Ventana Indiscreta. A Hitchcock le gustaba muchísimo más el cine color. Su película favorita es La Sombra de una Duda. Yo cuando hablo de cine blanco y negro también lo digo porque hubo una etapa, aunque ustedes no lo crean, que la televisión era blanco y negro y aunque las películas eran color, nosotros seguíamos viendo cine en blanco y negro. Y otra de las cosas maravillosas son los títulos. Hitchcock, que es un director que es muy venerado en la actualidad, pensemos que en los 60, 70 y 80, cuando su cine se pasaba en la tele, muchas veces era cine romántico. Pensemos que Notorious, que es toda una historia de a los James Bond femenina, la protagonista es Ingrid Bergman, que es una contraespía alemana yankee que se llama Alicia Uberman. Acá se conoció como Tuyo es mi corazón. La película parecía una historia súper romántica. Es una historia de nazis, espías. ¿Nazis dónde? En Sudamérica. ¿Dónde? En Brasil, en Río. Pero bueno, para venderlas, casi todas las películas de esa época tienen nombres absolutamente románticos. Tuyo es mi corazón, no, es Notorious. Y cuyo coprotagonista, el protagonista es Cary Grant, que hace de un policía frío, gélido, insoportable, y el nazi maléfico, que tiene un Edipo tremendo, que cuando sufre, mira a contarle a sus secuaces nazi, llama a la madre, le dice, mamá, mirá lo que me pasó, es Claude Rains. Otro actor impresionante que no solo ha acompañado a Ingrid Bergman en esta película, sino también en Casablanca. Creo que el cine de Hitchcock tiene muchísimo que ver con las mujeres. La fuerza de esas mujeres es increíble. Uno lo puede ver en Teresa Wright en La Sombra de una Duda. Lo puede ver en Rebeca, esa mujer inolvidable. Pero también hay películas como Pánico Escénico. Que esta es la parte muy interesante. Trabaja con Marlene Dietrich, la gran femme fatale de la película. Pero la verdadera protagonista es Jane Wyman, que en ese momento era la mujer de Ronald Reagan. Todavía Ronald era actor. Y Jane hace también la vecinita de al lado. Muchos de los personajes del Más Allá de la Rubia Gélida es la vecina de al lado que se convierte en una superpoderosa mujer. Jane es una exnovia que va a ayudar a su ex prometido, que se fue con otra, igual la va a ayudar porque ella es buena, a demostrar que no es culpable de un asesinato. No voy a adelantar el final, pero la heroína de la película es la chica esta, la vecinita de al lado. Así que me parece que uno podría, ahora tenía otro audio, pero ya lo pasamos, y podría recomendar que en YouTube hay muchísimo de su cine. Aguantemos, es español que hablan todos así, que dicen, bueno, ven, pero bueno, aguantémoslo. Igual las películas son buenísimas. Y lástima que en ninguna plataforma estén las dos películas de Hitchcock de hace 10 años, sobre Hitchcock de hace 10 años. Una, la de Anthony Hopkins con Helen Mirren, donde Helen interpreta. Y creo que es el personaje de Helen Mirren el que hace que se revea nuevamente a Alma Reville. Alma fue un personaje muy ocultado, diríamos nosotros. Y sin embargo, con la película de Anthony Hopkins y Helen Mirren, salió a la luz la fuerza y la importancia que tiene esa mujer. Básicamente era una película que es una película icónica de él, que es Psicosis, no es la que más me gusta. A mí me gusta donde él se obsesiona, donde las personas son más obsesivas. Si uno me pregunta dónde hay más psicología, cuéntame tu vida.
Epa.
Cuéntame tu vida. Que
ya
tampoco
te iba a protestar, ya te iba a reclamar.
No, cuéntame tu vida. A ver, ya sabés, lo voy a decir otra vez. El hombre de mi vida es Gregory Peck. O sea, que cuéntame tu vida, yo quiero ser la psiquiatra que lo ayuda, que otra vez es Ingrid Bergman. Sí. Ingrid Bergman con unos anteojitos bellísimos ayudando a ese pobre víctima de su pasado. Así que, alma mía, podríamos, si quieres, si querés, puedes decir algo.
Antes no, no, de... no, 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 nada, nada. Nada.
Puedo despedirme diciendo, sí. Debería haber una segunda parte porque hay muchísimas otras películas. El tema de, vuelvo a repetir, de la psicosis, la más famosa de sus películas, la música, el cuchillo, pero donde todas las historias, donde esas mujeres que parecen todas débiles, terminan teniendo un poderío y una fuerza, hacen que las vuelva a ver y las vuelva a ver y las vuelva a ver. Bajo el signo de Capricornio, recomendadísima, porque aparte uno se olvida de algunas cosas porque no están en las plataformas. Lamento profundamente que ni Netflix, ni Prime, ni ninguna de esas plataformas mantenga mucho tiempo esas películas, lo cual uno se va perdiendo de ver joyitas. Así que nos vamos con Natalia Lafourcade, Alma Mía.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Encontrar un alma como la mía.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
2023, siempre nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, Dos Minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina. Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. Perdón. Mario Weinfeld en la conducción.
Ah, sí, me gustó.
Ahora sí. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati.
Fossati.
Lo digo bien ahora porque me dijo el oyente que se me caía al final. Entonces ahora
muy
digo
bien.
Bien, tenemos tangazo radial.
Muy buena secuencia.
Algo que sucedió en la radio, en este caso en el año 1959, en Radio Belgrano. Y ahí Héctor Mauré, cantor, vamos a repasar un poquititín, nacido en la década del 20, falleció en la década del 70, que fue cantante de Darienzo y ahí hizo como su fase más famosa, luego se hizo solista, más o menos en la etapa de Castillo, que escuchábamos ayer, Alberto Castillo.
Ayer escuchamos
sí,
a Alberto.
Los dos, archivo radial, lo tengo que decir porque si no se va a enojar. Me lo pasó mi amigo Mauricio Díaz, me lo sugirió y aquí lo estamos pasando. Junto con Castillo son los primeros cantores que se separan de la orquesta y se hacen solistas. En este caso cantaba Mauré en Radio Belgrano con la orquesta de Leopoldo Federico. O sea, era la orquesta del programa, la orquesta de la radio, pero la dirigía Leopoldo Federico y con guitarras, con las guitarras de Salinas, Soule y Olivera. Era artista exclusivo, lo puedo decir hoy, de Jabón Campana, porque me parece que no existe más.
No. Está ayer... nuestro compañero Gustavo Campana, que no tiene nada que ver.
Nada que ver, porque ayer había un auspiciante que existe.
Que existe, sí, bueno. Sí, que era, me parece que era Bidú.
Parecido, pero más internacional.
Tenía naranjos.
La locución de este ciclo radial era de Emilio Chard y Victoria Nelson. Las glosas, importantes las glosas, que era esa forma de presentar a los cantores, a las canciones, a través de poemitas medio berretex, pero que servían de introducción un poco artística para esto que iba a suceder después. Las glosas a cargo de Roberto Lopresti, año 1959, Radio Belgrano.
Qué fácil es dar consejos y llamarnos los mareados. Es fácil guapear de lejos con lo que uno no ha pasado. Pero yo quisiera ver si el que me llama borracho, cuando ha perdido un querer, sabe seguir siendo macho. Te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champagne loca reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoro. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que sea fría y no llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta noche, amiga mía,
el alcohol los ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y no llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo,
aplausos enloquecidos.
Enloquecidos,
¿no?
Eran unos cuantos.
Gritos, no sucedía tanto eso en la radio.
Radio Belgrano era.
Radio Belgrano.
Eran lindos auditorios, debía ser.
Fines de la década del 50. Héctor Mauré con guitarras cantando Los Mareados de Cobián y Cadícamo en este programa que era auspiciado por Jabón Campana, y ahí aparecían las glosas presentando el tema de Roberto Lopresti, un artista, Héctor Mauré, que luego grabó un montón de discos solistas, así que un repertorio impresionante, tanto con orquesta como con violas, y que también se metió en el repertorio criollo, en el repertorio del cantor nacional, haciendo algunas cosas de lo que hoy decimos es folclore, en esa época música criolla.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ahora podés realizar denuncias de forma simple desde tu celular. Con la app MeAFIP podés escanear el código QR o completar el formulario con la CUIT o dirección de quien quieras denunciar. En un solo clic, genera alertas por falta de emisión de comprobantes, personal no declarado o trabajo ilegal. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Hay churro, hay choclo, hay alfajor, hay pirulines, hay pilcha, marisco, hay llanta, pata de rana, bichú, libro, hay coafer, hay rabo, hay mesa parado, hay descuento, nafta, hay estacionamiento, hay lugar, hay pelota, paleta, piluso de capir, hay pochoclo, cine, teatro, recital, hay pochoclo, hay arena caliente, hay verano, hay beneficio, hay cuenta de DNI de Banco Provincia.
2023
Nacional.
Verano.
Todo el año, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, Libertad de Floresta. Buenas tardes, Mario. Coincido que la reunión de un sector del Frente de Todos, el mayoritario en votos, el PJ y el Frente Renovador, fue un paso adelante, pero no eran todos los que integran el Frente de Todos. Eso entiendo que hay que aclararlo, dice Libertad de Floresta.
El Frente de Todos emitió un documento hablando de lo injusto de la proscripción a Cristina. Y aquí Mario se plantea el dilema de cómo hacer para anular esta proscripción injusta sin afectar el Estado de Derecho. De ahí lo perverso de esta sentencia. En el caso de Perón sí se pudo, porque fue un gobierno de facto el que dictó la prohibición. Gracias, José Ingeniero.
Mónica desde Olivos en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. Con las pocas ganas que tengo de hablar de elecciones en este contexto agobiante, no creo que el voto de la mayoría se base en la racionalidad de analizar un buen o un mal gobierno. Si fuese así, no hubiéramos perdido en 2015 y 2017. Lo emocional juega mucho y tampoco estoy segura de que en un balotaje matemáticamente todos los votos de Milei irían a Juntos por el Cambio. Habría que analizar la composición de votantes de Milei, dice Mónica desde Olivos. Un hito más, Sergio desde Las Heras. Muy buenas tardes, Mario y equipazo. Se oscureció, se vino el chaparrón. Está para unos taloneados, dice, con bizcochitos de grasa o tortitas negras. En fin. Excelente jornada.
No sé lo que son los taloneados, pero bizcochitos de grasa.
Sé lo que son los taloneados. Espero que haya sido el corrector que le haya puesto cualquier cosa o que nos explique lo que son los taloneados.
Matienzos.
Debe ser. Unos cimarrones.
Beto Solas, pues, tu columna.
Muy bien, Chiquito Profili, nuestro operador técnico, hace radio. Ritmo urbano, un pulso que mueve y conmueve. La música nos propone movimiento, curiosidad, búsqueda. Escuchá.
La tarde en la peatonal, zigzagueando entre los nombres, con pañuelitos en sobres, ofrezco de a 2 por 100. Un tipo mira y no ve.
El tema se llama Ambulantes. La letra y la música es de José Santucho. Escucha qué lindo.
Ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Con un bolsito cruzado lleno de medias y ofertas, pateando tardes inciertas por ver si vendo
uno. Uno de los intérpretes de esta canción hoy es el protagonista, otro artista mágico y bien de a pie, Mario. Invitamos a los oyentes a que lo escuchen, lo descubran, lo conozcan. Él se presenta.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Julián Venegas, músico, rosarino, principalmente cantor. Y quería contarles en este encuentro sobre dos producciones últimas. Una es Ambulantes, hecha con un compañero musicazo, José Santucho, laburante rosarino también, un repertorio dedicado completo a los vendedores y vendedoras y trabajadoras ambulantes de la ciudad. Y la otra producción es Garupá, que es un repertorio celebratorio dedicado al gran Ramón Ayala, también en formato trío, con dos compañeros, Joel Torturo en el piano y Homero Chavarino en acordeón principalmente.
Julián Venegas, de Rosario, provincia de Santa Fe, nacido en 1984. Él describe su infancia, la música, su familia. Escuchá.
Pude tener una infancia privilegiada, de mucha contención, de familia que me hizo sentir muy querido y que ya desde el vamos reconoció que tenía yo una inclinación por el canto. Siempre fui estimulado en todas mis inquietudes y el canto fue una de ellas. En mi familia se dio la particularidad de que todos son afinados, todos participaron siempre en alguna propuesta musical, de coros, por ejemplo. Hemos compartido coros también con algunos miembros de mi familia y el canto es el denominador común, si me pongo a pensar en el hilo que me incentivó y que me mantiene aún unido a todos los miembros de mi familia.
El cantor relata sobre la decisión de ser músico y enumera sus influencias, sus formadores.
Después de algunos intentos probando otras profesiones y otros laburos, me decidí a ponerle todas las fichas a la música. Fue una actividad que siempre hice en paralelo a otras cosas o como actividad principal. Y yo creo que los artistas que más influenciaron en mi formación, más allá de las referencias que pueden ser conocidas por muchos, son los maestros de acá de Rosario, que fueron muchos. Seguramente quedó a gamba con la lista: Sandra Corizo, Carlos Casaza, Marcelo Estenta, Jorge Van der Muelle, Juancho Perone. Bueno, voy a quedar a gamba, ya voy pidiendo disculpas por adelantado si alguno de ellos está escuchando. Y los grandes formadores y compañeros también fueron mis socios de proyectos. Durante todos estos años estuve compartiendo proyectos con mucha gente y creo que ellos fueron mis principales formadores. De ahí salen las síntesis más identitarias de lo que yo propongo.
Descuide, no se levante.
Julián Venegas, músico. Él argumenta y se define sobre eso de ser cantor o cantautor.
Me considero sobre todo cantor. En algún momento me dediqué un poco más a hacer canciones y me quedaron ciertos hábitos, pero no lo hago de manera constante, a diferencia de otros colegas que están haciendo canciones todo el tiempo. A mí de vez en cuando se me cae alguna canción y últimamente me está resultando más fácil hacerlas en parcería. Más fácil, digo, más entretenido, me trabo menos. Bueno, siempre le encuentro con otra persona y hacer algunos aprendizajes también. O por lo pronto me encierra menos en mí mismo. Entonces, las temáticas pueden ser diversas. Sí, lo que estoy ejercitando es, porque me resulta más interesante, es tratar de correrme del narcisismo urbano y a veces un narcisismo bien de cancionistas, de hablar de las cosas que le suceden y que supone que le suceden a otro. Y más bien estoy acercándome a lugares más populares, a temáticas que puedan llegar a resonar en una comunidad más amplia.
Ambulante, siempre tirando adelante.
En parcería, dice Mario. En parcería, dice Julián Venegas. Ese sustantivo tan suramericano. Sociedad de individuos con objetivos comunes. Se llama esta canción, de Juan Barreto, Julián Venegas, guitarra y voz, José Santucho, guitarra y voz. Escuchemos.
Con esas ganas que arden, cayendo la tardecita, se arriman las tortas fritas. Oficio que curte calle, alegre canta el obrero, ay churro.
El artista rosarino amplía sobre ambulantes y su sociedad con José Santucho.
Con respecto a la producción Ambulantes, junto con José Santucho, creo que nació en un momento donde me empecé a interesar por las cornetas de los churreros acá en Rosario. Es un elemento muy particular, un sonido muy particular, un oficio muy tradicional. Si hoy le sacamos una foto a un churrero y la ponemos en blanco y negro, tranquilamente podría ser una foto de 50 años atrás. Y en los tiempos que vivimos de acelere y de tecnología y de aislamiento de una generación entre otra, esa temática es muy transversal y ese interés por los vendedores ambulantes, por los churreros, los chatarreros, las chipaceras, las pochocleras, el afilador, incluso los mismos recolectores de basura, la gente que vive en la calle y el territorio es parte de su paisaje laboral, esa temática nos resultó muy interesante con José y a ella le dedicamos un repertorio completo.
Pan del Agua, de Ramón Ayala, Julián Venegas.
Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná.
El disco se llama Garupá, lugar de nacimiento del cantautor Ramón Ayala, con los músicos Joel Fortún en piano y Homero Chavarino en acordeón. Excelentes músicos. Sobre Garupá explica Julián Venegas.
Y respecto a Garupá, nos encontramos una vez accidentalmente con Joel y con Homero. Los conocíamos de antes ya, somos amigos, tuvimos parcería y complicidades musicales ya varias. Pero tuvimos una reunión medio fortuita al aire libre en una milonga, nos pusimos a charlar, a reforzar las ganas de hacer algo juntos y decidimos hacer esta celebración, este repertorio dedicado a Ramón Ayala. Cada uno ya lo venía haciendo en su repertorio Y tiene la particularidad esta junta de que venimos de, si bien somos los tres músicos populares dedicados a la música popular, Joel viene más del lado del tango, Homero es más idóneo, viene del lado de la música litoral, del chamamé y de la cumbia, y yo más del lado de la canción, lo que se puede conocer como canción urbana y a veces tirada un poco más para el folclore. Entonces se juntaron tres estéticas particulares, públicos también distintos, bajo el paraguas de Ramón, bajo estas ganas de celebrar su obra y de renovarle un poco el contrato, digamos, de que el mensaje de Ramón pueda llegar a tener más vigencia en nuestra generación y en las generaciones que siguen.
Ya se va por la barranca el viejo pescador.
Un artista mágico, ambulante, de río y suburbio, que ofrece canciones que desea, él dice, resuenen en una comunidad más amplia. El cantor rosarino Julián Venegas se despide, Mario.
Para ir cerrando, me gustaría agradecer el espacio de este programa, Gente de a Pie, agradecerle a Mario, agradecerle a Beto, contarles que la música que yo hago está en todas las plataformas conocidas, para quien quiera chusmear, y para despedirme quiero compartirles un tema que hacemos con Garupa de Ramón Ayala, que se llama El Mensú, dedicado a aquellos trabajadores de cobro mensual, por eso la palabra mensú, y que sigue teniendo vigencia en cuanto a la denuncia de las injusticias y de los laburos precarizados que aún siguen existiendo. El mensaje de Ramón es generoso, es amoroso para con la tierra, para con los laburantes, un gran retratista, y bueno, este es un tema emblemático de él porque reúne todas esas características. Un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima.
Noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. La verde hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus sombras secas encontrar la miel. Que mitiga el surco del látigo cruel. El grito del capanga va resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón.
El mensú de Ramón Ayala, del disco Garupá. Julián Venegas en voz, guitarra, percusión. Homero Chiavarino, acordeón, guitarra y voz.
y Joel Tortulli en piano, maravillosos. Los escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
Ni modo, ni modo.
Que mitiga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alma de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Bueno, que forjarán los hombres de corazón. Selva, noche, luna. Selva, noche, luna.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mariana Enrique, buenas tardes. Y tu columna, por favor.
Buenas tardes. No pude venderla hoy porque estaba a las corridas, pero viene a cuento porque es más fácil explicarlo en largo este señor, porque en corto es muy difícil. Hoy cumpleaños Alejandro Jodorowsky. 93 cumple, nada menos, es del 29, que es un artista chileno que vive hace muchos años en Francia. Es esa especie de artistas, yo lo comparaba antes de empezar la columna con Jules Solar, porque son esa especie de genios muy difíciles. Vos te das cuenta que lo que hacen es genial, pero es muy difícil explicar por qué es genial lo que hacen, ¿no? Es totalmente diferente, es como si hablaran un lenguaje propio. Y suelen, además, rodearse de gente que aprecia esta cuestión. En el caso de Jules Solar era Borges, en el caso de Alejandro Jodorowsky, en Chile era Enrique Lin, que Enrique Lin es uno de la tríada de los grandes poetas chilenos del siglo XX, Nicanor Parra, Enrique Lin y Jorge Tellier. Ahora tengo afuera un comité de poetas chilenos que me... Que me van a cortar. En Chile no. Tiene dos premios Nobel de literatura y son los dos poetas. Con lo cual hay mucho dinero ahí también, mucha beca y qué sé yo. Y se pelean, yo he visto, bueno, había mucho alcohol regado, pero he visto peleas a piñas entre poetas por la cuestión de si era parriano o sea, de la escuela de Parra o de la escuela de Lin. Uh-huh. Lin es extraordinario. Y eran muy amigos. Nació en un pequeño pueblo, Alejandro Jodorowsky, que Tocopiela se llama, en Chile, pero se fue a vivir a Francia hace muchos años. Es novelista, es guionista, es poeta, es director de cine, ahora vamos a hablar un poco de eso. Sobre todo es, en los últimos años, autor de historieta, psicólogo, tarotista, lo del tarotista es muy importante, y una cosa que inventó él, que es psicomago, ¿no? Que, en fin. Alejandro Jodorowsky es eso, es uno del, digamos, de los últimos excéntricos latinoamericanos de esa especie, ¿no? O sea, como yo diría desde el siglo XX, por alguna manera. Esos hombres que abarcan muchísimo, como renacentistas, ¿no? Que abarcan muchísimo, un espacio amplísimo del arte y que también se meten con lo esotérico, se meten, o sea, son personajes en sí mismos, tienen otro tipo de mirada sobre lo que significa ser un artista. No hay tantos de esos artistas ya. O sea, en general es como más estrecha la mirada. No lo digo ni bien ni mal, digo, es una cosa que sucede. O sea, y además el ser un excéntrico de este tipo no está tampoco tan, por decirlo de alguna manera, tan de moda. Tenés que producir dinero. Las veces que se ha fundido Jodorowsky no tienen nombre. Vamos a hablar de una de las veces que se fundió. Vivió mucho tiempo en México, desde el 74 caso con el golpe, además, vivió y vive en Francia. O por lo menos por ahí anda, yo no sé ya a esta altura por dónde está. En los primeros años en Francia estudió mimo con Marcel Marceau y por suerte se dio cuenta que no tenía nada para eso, porque no hay cosa más fea. Creo que vamos a coincidir con los oyentes. Hay muy poca gente que le puede gustar el mimo, ser mimo, yo, con todo respeto. Pero es feo. Es una cosa, no sabes si te da miedo o si te, no, es como, es raro, no está muy bien, es cerca del payaso. Pero el payaso tiene un poco más, bueno, me estoy yendo por las ramas.
Sí, un mimo podría
también, o sea, tengo
¿no? poetas chilenos, por ejemplo.
Tengo poetas chilenos afuera, tengo sí. Ahora los mimos y así.
Woody Allen,
también.
Le pegaba un mimo.
Sí, es verdad. Y lo que empezó a hacer primero de todo en París fue pelearse con los surrealistas, digamos, con una cosa típica, y juntarse en un café, como uno tiene que hacer, que es el café de la Promenade, y en el café funda un movimiento muy influenciado por el Dada y por otras cosas, también de vanguardia, que se llama el movimiento pánico. Pánico no por miedo, sino por el dios Pan, que es el dios del... del goce, del placer, etcétera, etcétera. Bueno, estamos entrando en esta línea así. Y a continuación se hace un estudioso grande del tarot, un libro del tarot, a que le interesa el tarot, por otra parte, hay mucha gente que le interesa, que escribió con Marian Costa, que es otra especialista buenísima, que se llama La vida del tarot, que tiene como 1000 páginas. Está editado en Argentina y se consigue. Y el que quiera aprender tarot con Jodorowsky y con Marian Costa está buenísimo. Marian Costa viene seguido a dar conferencias, además, porque en un tiempo ella, otros estudiosos de Jodorowsky y él, te tiraban tarot gratis en París, en otro café, que se llama Café La Téméraire. Ya no lo hacen más. Es otra de las cosas que perdió la ciudad desde que se volvió como una especie de shopping de lujo. ¿No? Sigue siendo bellísima, pero uno se sienta a pagar un café, pregunta cuánto es y dice, bueno, me voy. Había una época en la que me lo tomo de parada. Había una época...
La nueva orden, en París de parado, en general te lo tienen que dar por 1 euro.
Sí, pero otro, en serio.
En serio, te lo dan por 1 euro, es así. Se subió un poco por ahí con la guerra.
No sé, con la guerra.
Con la guerra por ahí subió, pero te lo da, ese de Dorapa es 1 euro. Pero lo que pasa es la gracia del café es sentarse.
La gracia del café, sobre todo en París, sí. Es sentarse, mirar para la calle, que yo, claro. Bueno, en esas sillitas famosas, así de que están todas como tipo cine, en París, en una época Jodorowsky y sus discípulos te tiraban el tarot, cosa que lamentablemente no hace más. Pero capaz que mañana se levanta un día Don Jodorowsky y dice, voy a tirar. Su cómic más famoso de todos, tiene muchísimos, escribió creo que más de 40. El cómic en Francia no se llama cómic ni se llama historieta, se llama bande dessinée. Mario, que habla francés, lo va a decir mejor que yo. Le dicen BD. Le BD. Lo tuve que aprender bastante bien, porque cuando me quería comprar decía BD, yo, porque digo, me van a entender, y está los franceses, pardon, porque son muy mala onda. El más famoso de todos, es con el pronunciación, es un infiel. El más famoso de todos es el Incal, que hizo con Moebius, el célebre Moebius. El Incal es lo que se llama una ópera espacial. Una ópera espacial es, por ejemplo, Star Wars, o sea, La Guerra de las Galaxias es una ópera espacial. ¿Qué es? Es una cosa larga que transcurre el espacio, donde hay un héroe que hace todo el camino del héroe. No sabe quién es, conoce a su padre, le gana a su padre, triunfa. Este es el camino del héroe en pocas. Joseph Campbell te cuenta que es como el típico camino del mito del héroe. Es ese, o sea, no conoces... El rey Arturo no conoce su origen, encuentra la espada, saca la espada en la piedra, se convierte en el rey Arturo, conoce a su padre místico, que es Merlín, y después, bueno, Merlín se retira y él queda con todo. El Señor de los Anillos, el personaje de Viggo Mortensen, lo mismo, no sabe cuál es su origen, después se termina reluctantemente convirtiendo en el rey y termina ganando todo con ayuda de los hobbits, ahí un poco el héroe, en fin. Pero quiero decir, es un tipo de narrativa muy, muy particular que ocurre en la ópera espacial, en el espacio. El Incal es esto, es larguísimo, y le dio a Jodorowsky una puerta para llevar a cabo en cine, una de las óperas espaciales más importantes que existen, junto con La Guerra de la Galaxia, que es Dune, de Frank Herbert. Que es un libro muy difícil de leer y que mucha gente leyó en pandemia, incluyéndome. porque es largo y era el único momento de ponerse a leer una cosa así. Perdió la oportunidad de hacer Duna en manos de David Lynch. Poca gente sabe que David Lynch hizo esa película, que es una película en el espacio, está Sting en la película. No se entiende absolutamente nada. Es difícil de entender Duna, pero si además se los hace a David Lynch, es un problema. Se ve que todos los que estaban ahí queriendo hacer la película estaban medio chiflados. Entonces, alguien de los productores dijo, este por lo menos es norteamericano. O sea, va a tener alguna idea, este chileno, que no le entiendo nada de lo que le poco que le, me chapurré a francés, por lo menos el norteamericano una noción de cine, conoce una productora, hizo otras películas antes, qué sé yo. Bueno, fracaso. Y después la hizo hace poco Denis Villeneuve, una superproducción, ya con Timothée Chalamet, con como la nena esta que es muy famosa, de Euphoria. Bueno, ya con un casting con Javier Bardem, con un casting de gente hiper famosa. La película es buenísima, está muy bien hecha, le falta alma. Y hay una cosa muy curiosa, que es que se hizo un documental sobre ese Duna de Jodorowsky que él no logra hacer. Lo iba a hacer con Moebius, lo iba a hacer con el diseñador de Alien, Giger, el suizo. Era todo muy espectacular, iba a estar Mick Jagger, era una locura el plan, pero no funcionó. Y el documental sobre esa película que fracasó es fantástico. O sea, lo lindo es que lo mejor una de las mejores cosas que se hicieron sobre Jodorowsky es un documental sobre algo que no pudo hacer, donde está él y todos los famosos que iban a participar, y es hermoso porque uno ve un proyecto que iba a ser para ellos y que suena genial y capaz que era tan horroroso como terminó siendo la película de David Lynch. Pero lo que quiero decir es que hay marca también una época, o sea, es muy ese sueño de los 70. Él también es cineasta igual. Entre las películas importantes que hizo, la más famosa es El Topo, que es lo que se llama, El Topo se llama un lo que se llama, es un género que debe haber dos películas, una es esta. Es un sub mega micro género que se llama Acid Western, que es un western pero que están todos chiflados. Pero le fue bien entre la crítica y todo lo demás. Es un señor que es una especie de caza recompensas que anda por el desierto, él todo vestido de vaquero, con un niño, que es como la pureza, que yo desnudo, sentado con él, que es su hijo. Brontis, se llama su hijo, mirá el nombre. Brontis está también, no quedó bien de esta experiencia. En la primera parte es como esto del cazarrecompensa, de que de yo, y la segunda parte hace una cosa rarísima y que ahora sería cancelable por todos lados, que es, empieza a buscar justicia por un grupo de gente que vive de manera subterránea, y que alguna gente mutilada, hay alguna gente que tiene enanismo. Bueno, lo que quiero decir es, no se puede hacer más eso ahora, y mucho menos con un hombre blanco que lo salva, o sea, todo un desastre. Pero en la época, en el momento, la rompió. Y la más importante de sus películas, que ya es cine esotérico directamente, es La Montaña Sagrada, que la filmó en México, esta película. Hay un vagabundo con tres alquimistas y asistentes que lo que quieren hacer es... básicamente es gobernar el universo, para hacerlo corta. Es complicado. Pero, miren lo que es muy loco. El que era ultra fan de Jodorowsky era John Lennon. Pero ultra fan. Entonces lo contactó a Jodorowsky y le ofreció para que pusiera plata para La Montaña Sagrada, que es una película imposible de todo punto de vista, a Alan Klein, que era el manager de los Beatles. Y el protagonista de La Montaña Sagrada, que terminó siendo Jodorowsky porque nadie quería agarrar el papel, iba a ser George Harrison, y George Harrison se bajó porque iba a haber un plano muy explícito, por decirlo de alguna manera, no es horario para hablar del tipo de plano, y el loco de Jodorowsky, a pesar de que podía tener a George Harrison protagonizando una película, no se bajó de este plano. Que lo que quiero decir, el plano es chancho y todo lo demás, pero vos podés resignar un plano por un Beatle, me parece a mí. Quiero decir, Jodorowsky no, dijo, bueno, lo hago yo, está bien, no, pero total a mí no me conoce nadie. En fin, la última película, que es la que más hizo también muchos cómics con nuestro Hugo Pratt, y muchos cómics con uno de los grandes dibujantes italianos de cómics, que es Milo Manara, que es otro también especie de genio loco. Este personaje extraordinario que es Jodorowsky, los que le recomiendo a los oyentes, además de que tiene varias novelas, también las novelas no son complicadas de leer, pero son difíciles de conseguir. Son lindas las novelas. Pero lo que les recomiendo ver, porque es una cosa hermosa, así como para cerrar con algo que es mucho más accesible en todo sentido, es su última película, que se llama La danza de la realidad, y que se trata sobre su infancia en este pueblo chileno. O sea, cómo entre el circo que venía al pueblo, los padres que eran inmigrantes ucranianos se hablaban... No hay tantos inmigrantes en Chile, cosa que es una cosa bastante curiosa. O sea, no es un país así tan lleno de inmigrantes como la Argentina o como incluso como Chile. Es un país
Chile
más...
Chile mismo, dijiste, ¿no?
¿Eh?
Dijiste Chile otra
sí,
vez.
Sí, ah. sí, sí. Como Brasil, quiero claro, decir. Brasil sí, sí, es un país, son claro, como, sí. como sociedades más... Chile es una sociedad más... españoles y después descendientes de los pueblos originarios, pero no tiene obviamente, pero no tiene inmigrantes como nosotros, y inmigrantes ucranianos en un pueblo en el norte de Chile, era lo más raro que había, y además hablaban raro, y venía el circo y venían las ferias, y estaba el desierto de Atacama, y de alguna manera esta película, que es una película biográfica donde él te cuenta su vida como este chico raro, con ese nombre raro que nadie sabía decir y todo lo demás, todo lo extraño que terminó amando y con lo que terminó construyendo su personaje y su vida y su carrera, lo aprendió cuando era chico en Chile, siendo un hijo de inmigrantes y siendo donde todo estaba absolutamente extrañado a su alrededor. Es una película hermosa, es una película de infancia y de iniciación y de creación de una estética. La danza de la realidad se consigue, creo que se consigue en Movie, creo que está en varios lugares de streaming, pero si no está fácil de ver. Así que si lo quieren conocer a este señor tan peculiar y uno de los últimos excéntricos brillantes latinoamericanos, yo les recomiendo ir por La danza de la realidad, y si les gusta la ciencia ficción, el Incal, el cómic está muy bien y se consigue en todos lados. De hecho, recién lo acabo de ver acá cuando venían para Radio Nacional, que hay un local de cómics acá y tiene una versión muy linda. Es muy cara del Incal porque es muy largo.
Mariana Enríquez, gracias.
Nacional. El 2023 se vive por la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate, Catalina. Masacre, Dos Minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hermosa interpretación de Beto Solano para una tarde de lluvia. Escuchar esta joyita de nada más y nada menos que Guaraní y Cena, ¿no? Realmente dedicada al Cuchi y al Pajarito Velarde, ese bombisto al que le dedicaron otra hermosa samba, se lo llevó el carnaval, ¿no? Impresionante, amigo, el folclore es una cosa alucinante. Y Beto lo interpreta excelente. Y la guitarra del amigo, ni que hablar, ¿no? Gerardo.
Rubén de Ramón Castro, nuestro WhatsApp. Hola, compañeros de Apata. Einstein decía que el universo y la estupidez humana son infinitas, aunque no estoy seguro de lo primero. Mi viejo, un gaucho semi-analfabeto, también tenía su teoría de la infinitud, pero con piedras y boludos, dice el compañero. Tal vez no se enojaría si le discutimos eso de las piedras infinitas. Esto con respecto a los que aún ven en Juntos por el Estrago o Milei una esperanza para un país mejor. Un gran abrazo peronista, dice Rubén de Ramón Castro.
Bueno, Hitchcock marcó un estilo muy personal en sus películas porque no eran las clásicas comedias, ni los westerns, ni las bélicas, sino una mezcla particular de suspenso, terror y trama psicológica. El mejor ejemplo de esto es Psicosis, la más popular de sus películas, de la cual se hicieron muchísimas versiones. Muchísimas gracias.
Mensajito por aquí en nuestro WhatsApp de Agustín de la Carlota, Córdoba. Hola Mario y equipo, los escucho todas las tardes. Me gusta mucho el programa, tomando unos verdes en la chacra. Hoy tenemos las diferentes metáforas.
Sobre el mate, sí.
Sí, antes de irme a laburar, dice Agustín de la Carlota.
Soy Lucila Alcayaga, Ania Gabriela Mistral. Primero me gané el Nobel y después el Nacional. Y a pesar de ya estar muerta, me sigo sintiendo mal porque no me dieron nunca el premio municipal. Epitafio de Nicanor Parra. Con Nicanor no se va a enojar el comité de Mariana Querida. Abrazos.
Los mensajes agradeciendo de ya, la compañía agradeciendo todo. Nos empezamos ahí despacito, trancas. Vamos a volver el lunes que viene, como todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde. Estamos en carnaval. El periodismo y la comunicación radial, ni te digo, son sendos sacerdocios. Son apostolados, al que inclusive ascribimos gente de otros credos o agnósticos. No importa. Vamos ya con nuestro tema musical de salida, Beto Solas, tema de coro, escuchamos.
Bueno, vamos a hacer una... Vamos a intentar a ver si tienen las partituras, los coreutas. Jurabas tú. Esto tiene que ser un himno de este coro, ¿eh?
Ajá.
Vamos ahí, ¿eh? ¿Y qué dijo Violeta?
¿Qué dijo Violeta?
Eso. De Turdera.
Violeta es el color de... Aclaro que... En la previa, donde se conversan temas de cierta densidad,
sí.
La compañera Lorena dijo que el violeta o algo así, pues yo soy medio limitado para los colores, ¿viste? Para mí están los colores primarios, los colores secundarios y el turquesa. Y se terminó, digo, el blanco, el negro, ponele, no vamos a entrar en discusión. El resto no, pero ella dijo que algo así como el violeta va a ser el color del año.
Del invierno.
Del invierno.
Exactamente.
O sea que la violeta, ojo.
Bueno, Violeta, que hoy estaba abrigada a la mañana, sí, con el fresquete, dice, tiene que ser un alegro, esta obra tiene que ser un alegro impregnato.
Impregnato, nah, ahí vamos.
Ahí estamos,
ahí vamos, vamos.
Bueno, vamos ahí, ¿eh? Que venga. ¿Hay partitura?
Que venga,
no hay partitura.
Sí,
vamos. Algo ahí parecido.
Vamos ahí.
Ay, ese cosito me gusta.
El Beto trajo un rayador.
Tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías de amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde estás? ¿Dónde amor? Ese amor que me jurabas tú, ¿dónde estás? Tu amor, ese amor que me jurabas tú,
interludio. ¡Vamos Rosario! ¡Vamos a Santa Fe!
¡Córdoba, Salta!
¡Tucumán!
¡Entre Ríos con gente de a pie!
Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, tu amor, ese amor que me jurabas tú, ¿dónde estás? Tu amor, ese amor que me cura. Vas tú, cuerpo, bajo la palmita. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura. Vas tú, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me curas tú, ¿dónde estás? Tu amor,
vamos.
Ese amor que me curabas tú,
una vez más.
¿Dónde estás? Tu amor, ese amor que me curabas tú, curabas tú.
¡Epa! Impresionante.
Argentina, Argentina. Argentina.
Impresionante, impresionante. Por un momento temí que el Gerardo siguiera diciendo otra y que usurpáramos el espacio de Luisa Balmaya, lo cual era indebido, no respetaba la, en fin, una cantidad de reglas, pero era merecido, ¿eh? Era merecido.
Sí, señor.
De cualquier modo, preciosa interpretación, nos deja la puerta abierta para volver el lunes de Teresa. Sí. A 5 acá en Nacional, Nacional Folclórica y tantas emisoras de toda la Argentina, nos vamos. ¿Cómo nos vamos?
Con una versión que va a intentar empardar la nuestra y ya suena, el indio Lucio Rojas.
¿Cómo puedo amarte así? En mi recuerdo, ¿dónde estás? Vas tú, ¿dónde estás?